Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 109 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Jesús García Flores, fotógrafo de paisajes y formador de fotógrafos. Jesús estuvo ya en el podcast en el episodio 53 y hace poco ha publicado un libro que me ha parecido muy interesante llamado Teoría del color, aplicación práctica en fotografía. En cuanto vi que lo había publicado, lo compré y me está encantando. Por ello, quería traerle al podcast para que nos contase más sobre el porqué del libro y cómo ha llegado a estudiar el color de esta manera. Espero que os parezca interesante. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos visto los upsells y un tema un poco más filosófico sobre el concepto de crear valor. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Jesús García Flores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Jesús García Flores. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Gonzalo. Encantado de volver a hablar contigo.
Igualmente, un placer tenerte por aquí de vuelta. He estado mirando el historial del podcast y he visto que viniste en el episodio 53. El 27 de mayo de 2019.
Pues lo que te iba a decir, justamente hablábamos antes de empezar, digo, hace más o menos un año aproximadamente que sí. Vine, que hablé contigo, y la cantidad de cosas buenas y malas que han pasado este año, ¿no?
Sí, ya te digo. Que cuéntame así en resumen cómo ha ido este último año para ti desde que hablamos la última vez.
Pues la verdad que ha habido, como te decía, una montaña rusa en cuanto a trabajo espectacular. Este último año hemos estado a tope, un montón de talleres, congresos, charlas. La verdad que creo que ha estado económicamente, digamos, muy bien y muy interesante, pero todo esto tuvo un parón brutal, justo pues, como todos sabemos, por el tema del COVID. A raíz, como digo, estamos en febrero, estábamos en lo que es el desierto, estaba con Jesús García Sufrir, estábamos haciendo unos vídeos, unas cositas. ¿Vale? Y fuimos, creo que, los últimos españoles casi repatriados, cerraron fronteras y casi nos quedamos, como digo, allí. Y a partir de ahí, claro, todos los talleres, todas las cosas que teníamos, todos los congresos, pues claramente se han anulado, se han cancelado. Entonces, ese es el desastre, digamos así, económico que hemos tenido a partir de febrero para acá, pero hasta, como tú decías, hasta febrero y desde el episodio que grabamos, la verdad que muy contento, como hasta ese momento había funcionado todo.
Claro, sí, haciendo lo que estás haciendo tú siempre, ¿no? Congresos y charlas.
Charlas, talleres, ese es mi día a día, diario aquí en Tópicos, que es donde vivo, que junto con el ayuntamiento estamos en clases de fotografía, pues tengo lunes, martes, miércoles, jueves, y luego ya en los fines de semana, pues bueno, ya las asociaciones y los sitios donde nos llamamos para hacer charlas o para hacer talleres o para hacer congresos, pues bueno, viajando de punta a punta de España. Entonces, ¿qué pasa? Esos tres meses, como estamos confinados, sin salir un solo día de casa, de verdad que se me caía la casa encima, tío.
Sí, no me extraña. ¿Y qué has aprovechado para hacer pues algún proyecto que tenías por ahí aparcado? ¿Procesar fotos de estas típicas que tienes ahí en un disco duro que siempre les vas a encontrar hueco y nunca se lo acabas de encontrar o alguna cosa así?
Pues te puedo decir que no, en el sentido de que, mira, yo hace dos años atrás, hace cuatro, empecé, digamos, por el tema del color, para incluirlo en esos talleres. Dos años atrás, o sea, un año antes de hablar contigo, ya tenía yo un proyecto empezado, que era escribir un libro de la teoría del color. Y claramente, justo cuando nos pilló conmigo la pandemia, estaba en la recta final del libro y estaba bastante, digamos, bien dirigido, bastante bien maquetado. Pero claramente, esos tres últimos meses, ¿vale?, fueron lo que me dieron, digamos, todo el tiempo del mundo que me faltaba para sentarme, y ya tengo, entre comillas, 24 horas al día para dedicarme a leer, a corregir, incluso a meter capítulos nuevos, estaba ya casi mi imprenta. Pero, oye, al estar en casa y poder hacer, digamos, más cosas, de verdad que me valió para decir, ahora, oye, voy a sentarme y voy a hacerlo tranquilamente. Y, claramente, en los últimos dos meses, antes de la salida del libro, que fue, como digo, el 6 de mayo, ¿vale? Pues ese último mes de febrero y marzo me dediqué un 100% al libro, a dejarle fino a Filipe para que el libro saliese. Pues, como digo, un libro es como tu hijo, ¿no? Y al final puedes dejarle bien maquiadito para que la gente vea lo que tú quieres transmitir. Entonces, ha sido mi punto final del confinamiento, mi punto final del libro.
O sea que no te ha venido mal del todo el confinamiento para esto, ¿no?
En ese sentido, no. Como te decía, nos ha quitado muchos talleres y muchas cosas que ahora no tengo de aquí a diciembre, pero sí es verdad que ese tiempo que me faltaba al día a día, claramente, de escribir un libro, la gente dice, es difícil, no, no es difícil. Escribir un libro son quitarte horas de sueño. Yo digo que escribía por las mañanas, digamos, antes de levantarme, como se da la idea, yo de 6 a 8 es cuando escribía el libro, y luego por la noche, cuando llegábamos ya a casa, dejábamos todo recogido, cenaba a las 10:30, 11, hasta las 12, la 1, las 2, cuando me tiraba, como te digo ahí, lo vuelta a empezar a las 6. Pero ¿qué pasa? De tener 4 o 5 horas al día a tener 20 horas, es como decir, wow, ahora sí me puedo explayar, volver a leerlo, releerlo, retocar esta frase. Entonces, sí, para mí, por fin, abierto, eso es lo que yo me siento bien. De verdad, y cara al libro, ha sido la única parte posible.
Claro. Y luego, una vez que lo terminaste, ¿te ha afectado el tema del confinamiento a la impresión y todas estas cosas? ¿O eso ha sido fácil gestionarlo?
Esa es una de las cosas que en su momento me planteé. Cuando yo me decidí a escribir el libro, claro, yo tenía una idea, como te decía, en la cabeza. Yo he leído muchos libros, no del color, sí del color, pero no fotografía, por ejemplo, el de Goethe, ¿no? El de Goethe. Es el libro de teoría de los colores de Goethe, o sea, no viene ni una puñetera fotografía, es todo texto, ¿no? Y lo que yo quería, por ejemplo, era un libro, digamos, pues, divertido, yo suelo decir que sin diversión y aprendizaje, ¿no? Yo quería un libro, en este caso, 340 páginas, en las que todas, si no hubiese un gráfico, hubiese una fotografía, hubiese un color, algo de un color, o sea, si algo del color, quiero que mi libro sea colorido, por dicho, ¿no? Es, son 340 páginas, todas en cuatricomía, impresas en un color para que sea como un libro divertido. Cuando yo planteé esto, pues claro, si yo quiero hacer un libro del color, que a la gente le hablo del color fía, no puede ser otro color. Entonces, claro, yo tuve que hablar con una imprenta y dije, mira, yo quiero imprimir esto, quiero estas calidades. Y de hecho, cuando imprimimos ya cuando se tomó la pandemia, yo he estado todos los días en la impresión, cada 100 pliegos, que son cada 15, 20 segundos, sacamos uno y revisamos los colores de cada pliego para que todos los libros, en este caso los 1500 que fueron la primera edición, todos lleven idénticamente los mismos colores. Entonces, claro, yo no podía irme a Toledo, no he podido ir a Madrid todos los días a hacer eso. Entonces, al final, yo me intenté ir a Torrijos, le comenté lo que yo quería hacer, un puesto muy especial, muy tal, va a ser caro, me da igual, pero yo quiero esto, esto y esto. Y al final, justo al salir de la pandemia, empezar, digamos, a dejarnos salir en fase 1 y en esa fase 1 irme todos los días a la imprenta durante 10 días que nos estamos, digo, ahí, mañana, tarde, noche, para que al final consiguiese, digamos, esa impresión con esos colores que yo quería. Entonces, sí, en el sentido, bueno, estuvo bastante claro que tenía que ser aquí, no podía irme a imprimir apariencia, por decir algo, porque tenía que estar presente en la impresión de todas las
Qué bueno, ¿y te lo has autoeditado tú o cómo has hecho?
Sí, porque al final es eso, o sea, hablas con editoriales, hablas con empresas y es verdad, a ver, yo entiendo que tú sos una empresa, todo el mundo tiene que ganar su dinero, de acuerdo, pero al final ellos ponen una serie de normas, pues el libro de cuatricomía, que se ve muy caro, es que estas partes, yo no las quiero, yo empiezo con unas hojas en negro porque me gustaba esa orientación más elegante y tal, no, es que eso no es posible. El lomo de estos colores, no, es que esto sí no puede ser. Entonces, al final sería parir mi hijo, y quiero parir como yo quiera, para que tal la idea. Entonces, al final claro. fue autoedición. Yo he sido, digamos, la persona, junto con el que ha sido la persona que me ha dedicado a diseñarlo, digamos, a maquetarlo, a meterlo, digamos, en plan legible, dentro de lo posible. ¿Vale? El libro, como digo, se ha hecho pues, artesanalmente para que tal la idea. Y, bueno, sí.
Sí, sí. Pues la verdad es que, bueno, yo hice hace años también un bueno, era como un libro, pero más finito, de fotografía de snowboard, que no era mi fotografía, sino que yo hice como de editor de un proyecto para dar visibilidad a otros fotógrafos. Y la verdad es que es una historia, ¿eh? lo de sacar un libro, las imprentas, los papeles, claro. Y luego la distribución y todo, y luego claro que si te lo autoeditas, pues lo pagas tú todo de tu bolsillo, ¿no?
Exactamente, y más que pagar lo que también es una pasta, como tú acabas de decir, todo el tema que te haga de logística, de envíos, a las casas, claro, aquí también pasó, justo yo tenía la idea de haberlo presentado en un congreso para en junio el libro, claro, por el tema de la pandemia, el congreso se fue al garete, y claro, yo lo presenté online, de otra forma de presentar el libro en mayo. Entonces, claro, una idea brillante de mi mujer fue que dijo, oye, porque dice a la gente que ya que no puede estar contigo, que cada libro se lo mandas firmado. Ah, qué buena idea, pues yo se lo dedico y se lo mando. Bendita la hora, porque al final tuve, pues, de las primeras 500 ventas, firmar 400. Tú sabes lo que es coger el libro y coger uno por uno. Hacía que yo no cogiera una pluma, yo creo que desde este ¿sabes? Y ponerte a dedicar 400 y pico libros, o sea, fue una auténtica locura el enviar uno a uno, porque si no, mucho una empresa, una logística, tenía estos libros a esta dirección. Envían ellos y ya está, enterita de la historia. Pero en este caso, me da una dice que coger libro a libro, firmarlo uno a uno, ya que firmado yo uno a uno, que me cuesta meter en un sobre y enviarlo, ¿sabes? Entonces, al final, todo el lío de esa logística también lo ponemos nosotros. Entonces, bueno, sí, o sea, lleva su historia, lleva el libro. No es tan fácil ni tan bonito como parece.
No, y ni que parece que desde fuera a lo mejor dices, buah, este ha escrito un libro, se debe estar hinchando a venderlos y se está haciendo rico, ¿no? Y para nada, tampoco.
No, o sea, la suerte, y es verdad, mira, nosotros tuvimos 1.500 unidades, que han durado un mes y una semana, para ser correctos, en un mes y una semana, como digo, pues, con casi 42 días, se vendieron los 1.500 libros, que es una locura que está genial para solo poder venderlos en mi página web, porque solo se puede distribuir, los que los compran a través de la página de teoriaelcolor.es. La gente me pregunta, ¿está en Amazon? No, está en librerías, no, no puedo abrir teoriaelcolor.es de momento. ¿Por qué? Ya que el libro, entonces lo costeado yo, voy a intentar, lo posible, digamos, ir preguntando. Pero sí que es verdad que una persona, entre comillas, no conocida, como soy yo, que nunca había escrito ningún libro, que venda conmigo 1.500 libros en 40 días, es una auténtica locura. ¡Ah, cuánta pasta! No, quiten los gastos, quiten las cosas, la logística, los libros que pierden, los que rompen, tal, ya verás que tampoco es solo todo lo que produce, pero bueno, sí, súper contento.
Sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad es que luego además el precio del libro, que lo que tú dices, ¿no? Que en cuanto quieres algo un poco especial de impresión,
claro,
los precios se disparan, pero luego le sumas el envío, el precio del sobre y el tiempo que te lleva todo eso,
sí,
y
claro,
al final...
O sea, es lo que te digo, en este caso son 340 hojas en cuatricornia, con un papel especial que yo elegí para que tuviese el brillo que yo quería, con una portada con el brillo que yo quería, con los lomos pintados como yo quería. O sea, el libro básicamente le dije, yo digo así, esto vale X, no me importa porque ya va a ser mi libro, entre comillas, que voy a leer ahora, pues es lo que quiero que sea así, esto vale así de caro, no importa, yo quería esas calidades, ¿vale? Ahora, como bien dices, una logística, el sobre tipo Amazon, el seguro, los que pierden, los que rompen, ¿sabes? Al final echas la cuenta, y luego tiene 32 euros impuestos incluidos, que es lo que vale el libro. Tampoco es la gente que, no, es que te están dejando 12 euros, ¿no? Pues claro, pues, al final sí, es pues, más una prueba de autoridad, es más como una cosa que tienes ahí para que la gente te empiece a conocer, más una cosa que pensar que a través de este libro te vas a ser rico, vamos, ni mucho menos, es así.
Claro, sí. Y cuéntame cómo te surgió la idea de escribir el libro, que justo lo comentabas antes, que llevabas ya como un par de años con este proyecto, pero cómo te surgió empezar a indagar en todo esto de la teoría del color.
Pues di un poco de rebote. Cuando impartía con Photospirit los talleres de mercado, procesado, pero no sé qué, investigaba y hacíamos cosas nuevas, ¿no? Mira, ha salido técnica nueva, ha salido esto otro, ¿para qué? Al fin y al cabo tienes que innovar, ¿no? Y hacer cosas nuevas para que la gente quiera, digamos, asistir a tus talleres y estar, digamos, un poquito allá arriba, ¿no? Que la gente siempre diga, mira, estos tíos están haciendo cosas nuevas, una cosa nueva, no están haciendo lo de siempre, entonces yo me dedicaba a investigar, a probar cosas nuevas y tal. Y de momento, un día nos cayó un artículo de un fotógrafo americano llamado Ted Ford, en el canal de los hombres Anonymous. Sí, esto, entonces, hace 4 años no tenía ni puñetera idea de lo que era. Te puedes mirar pues, análogos en internet y eso te lleva a la teoría del color. Teoría del color. ¿Y esto qué es? Ah, pues mira, esto la gente que lo conoce lo utiliza para transmitir en su propio, en este caso, como digo, en vídeo, ¿no? Y para en moda, en arquitectura, te das sentimientos o sensaciones. Una persona cuando está dentro de una habitación de un color necesita una cosa, otra, aumentamos la productividad, podemos incluso enfadarnos, los niños en la habitación se amarillan, lloran. Esa es la cosa que dices, ostras, no tiene potencia. y lo tienes a mirar para atrás y dices, ah, es que esto ya, pues el Tiziano, el Sorolla, el Greco, Velázquez, ya utilizaban para transmitir sus obras, pues miedo, frío, calor, humedad, ostras, que es una cosa que te cagas. A ver, teoría del color aplicada a la fotografía. Lo que tienes es, resultados cero, digo cero. Ostras, ¿cómo es posible que esto, siendo un arma tan potente, que se utiliza, como digo, en diseño gráfico, en videojuegos, en series de películas, en cinematografía, en miles de páginas web, en miles de ilustraciones, como no hubiera nada, digamos, dedicado a la fotografía? Entonces, bueno, yo digo que dice, digamos, empezar a investigar, ¿no? Y decir, a ver, en la teoría de color aplicada, por ejemplo, como digo, en páginas web, ¿dónde se ponen los botones? ¿Qué colores tienen que tener los botones? Depende para que el usuario vaya, pinche, compra, oferta. Tienes páginas de moda, por ejemplo, de la hora de primavera, y te decía, estos colores son análogos, son complementarios, se utilizan para potenciar esto, si quieres restar este color, suma este, tal, tal, tal. Pues, yo empecé todo eso, digamos, haciendo mis pequeños apuntes, claramente para mis talleres. Entonces, dentro del 2016 hasta el 2018, estuvimos dando o impartiendo talleres de la teoría de color aplicada en Photoshop. Lo que hacíamos es que mediante Photoshop aplicábamos la teoría de color, un flujo de trabajo. A ver, claramente, como todo, pues fue el primero que sacamos y bueno, pues era, digamos, complicado. No es que fuese que hubiera que ser físico nuclear para ir al taller, pero sí que es verdad que decíamos que teníamos un nivel de Photoshop medio alto para poder aplicar la teoría de color mediante más calculosidad, tal, 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 un poquito, digamos, complicado. Pero desde 2016 a 2018, yo escribí un montón de cosas, y en 2018 digo, a ver, voy a sentarme a reorganizar, porque aquí tengo un montón, 600 horas, tengo un montón de follones, y bueno, cuando me puse a organizar todo lo que tenía, tal, 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 dije, ostras, si aquí hay muchísima información que es bien estructurada, porque claro, yo no tenía seguro apuntando las cosas, claro, son dos años, apuntaba cosas, dejaba ahí, y digo, esto bien estructurado, haciendo una columna vertebral, en la que enseñamos, digamos, a las personas, que es la teoría del color, la potencia que tiene la teoría del color, cómo aplicarla, por otra parte, digamos, que tuve que curar a cualquier tipo de disciplina fotográfica, para que haga para todo el mundo, tanto el que hace retrato, como el que hace fauna, como el que hace paisaje, no hago yo. Cómo aplicar luego en la captura, que eso era una novedad, y cómo hacer un flujo de trabajo donde era un poco más sencillo, todo esto se puede aplicar y que no haga falta, como te decía antes, el físico o matemático para aplicar la teoría del color. Al final, esos dos años siguientes, pues bueno, pues de escritura, organización y crear, digamos, ya un libro válido, digamos, mascado para todo el mundo, para cualquier persona que lea el libro, aparte de tener los súper mega conocimientos, pueda leer el libro, se entere de la teoría del color, para que vaya la teoría del color, lo importante, cómo aplicar la teoría del color, la psicología e intervenir los colores, pues si el cuadro tiene un rojo, un verde y un amarillo, que yo voy a potenciar al lector, si el amanecer tengo estos colores y me hace falta estos otros, ¿cómo los busco? O sea, todo eso al final es un compendio de los dos últimos años de escritura, para que sea una obra, digamos, fácil a cualquier tipo.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, yo tengo el libro y la verdad es que es la bomba, porque, bueno, que te habla de todo. A ver, yo voy por el segundo capítulo todavía, no me ha dado tiempo a leer más. Pero, porque es, o sea, que va en profundidad todo, ¿no? Pero que la verdad es que se ve súper completo y tengo un montón de ganas de terminarlo, porque, bueno, yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Que son muchas cosas que a lo mejor algunas de ellas las intuyes, ¿no? O sí. pues lo típico de los colores cálidos o los colores fríos o cosas así. Y si eres fotógrafo, pues probablemente te has ido fijando en muchas cosas de color porque te ha llamado la atención ya en tus fotografías o en el trabajo de otros o cosas así, ¿no? Pero que hasta que no te paras a analizar realmente...
Exacto. Sí, es que sale esto un poco del libro, que somos fotógrafos. Como te acabas de decir, pues la materia prima es la luz, y eso más o menos tenemos todos controlados, ¿no? Manejamos las luces, los contrastes, el volumen, perfecto, la velocidad de exposición, vale. Pero, leches, ¿por qué no componemos por el color? Lo que estás componiendo con los tercios, Fibonacci, diagonales de fuerza, ancla de la mirada, peso visual, lo que tú quieras, ¿por qué no componemos por el color? ¿Por qué no cogemos el color y que sea una herramienta más para potenciar nuestro desempeño? Lo acabas de decir. Colores fríos y cálidos, vale, todo eso más o menos lo intuimos o lo entendemos. ¿Por qué? En mi caso, contrato de paisaje. porque yo utilizo eso para comprender el color cálido. Por ejemplo, todos los colores cálidos, amarillo, naranja, rojo, son colores, digamos, cercanos, ¿vale? Nos transmiten esa cercanía, poder tocarte, abrazarte, ¿vale? Esa felicidad. El color azul es un color frío, pero igualmente transmite lejanía. Fíjate lo que acabo de decir, uno cercanía, otro lejanía. ¿Por qué no cuando hacemos un paisaje buscamos atrás unas montañitas, algo frío, azul, fría, sin contraste? Y en el primer plano, si tengo algo, digo, para la cebada de nuestro amarillo, o una chica con un vestido rojo, o sea, de amarillo, naranja, estamos potenciando que el primer plano esté cerca y el azul lejos. Estamos haciendo tres dimensiones solo con los colores. Entonces, un poquito es la idea del libro, decir, oye, cojamos los colores, uno, como tú acabas de decir, tú eres fotógrafo, el que puedes poner conmigo una letra y decir, oye, este bañador, no sé qué, tratar este complemento, estamos jugando con los colores, o dos, en mi caso, es fotógrafo de paisaje o nocturno, digo, oye, el cielo azul o la azul, o la noche, las ventanas de las casas amarillas, naranjas, las luces, también son amarillas, naranjas, las farolas. Si meto un rojo, los car trays, las cintas de los coches, ya tengo azul, amarillo y rojo. Estoy complementando una regla que le va a dar un impacto visual brutal a mi fotografía, además del encuadre, el momento, la situación, la luz, el volumen. O sea, esa es un poquito la idea. Coger los colores o bien que tenemos en nuestro encuadre, añadiendo o buscando elementos, o dos, como tú acabas de decir, yo hago fotografía de retrato, tal y cual, pues digo, mi modelo, oye, ponte este gorro o ponte en este fondo o quítate estos zapatos y ponte estos otros para, digamos, completar una regla. Todo eso al final es un plus que le podemos dar con estas fotografías para, digo, aparte de la composición, aparte de la luz, aparte del momento, ostras, tengo un mayor impacto visual.
Claro, sí, sí, al final es ir sumando, ¿no? Porque que a lo mejor si tienes visualmente lo que hablabas de la composición, ¿no? De los tercios o de cualquier otra regla de composición, que si todas esas las llevas bien y luego además añades un plus extra con el color, pues al final consigues fotografías que realmente conectan con la gente, ¿no?
Exacto. Y luego otra cosa muy importante, de la que hablo en el libro, es, digamos, el cerebro humano, primero nos fijamos en el color, o las formas. Siempre con el mismo ejercicio. Estamos hoy en día en Instagram, en Facebook, estamos todos en todos lados, ¿vale? Y joder, un fotógrafo que se ha ido a Islandia, por decir algo, ¿vale? Se ha gastado una pasta en el viaje, se ha gastado una pasta en la cámara, en un guía, llega a hacer las fotos, una pasta en el ordenador, edita la foto, la sube a Instagram, y lo que hacemos con el dedo, un segundo, le damos a una foto un segundo, o sea, lástima pasta que se ha gastado ese tío para hacer, estamos dando su trabajo solo un segundo, ¿no? Y estamos pasando en Instagram las fotos, los dedos, pa, 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 y del verde, ¡pum! Te paras en una. Estudia. ¿Por qué te has parado en esa foto? No te ha dado tiempo a ver el super encuadre, no te ha dado tiempo a ver las texturas, no te ha dado tiempo a ver la diseña. ¿Por qué te has parado? Y las cartas 200 las pasas echando leches, ¿no? Y una, te has parado. Estudia por qué te has parado. El 90% de esos parones, de esos stops, ¿vale? Es el color. Como te decía, el cerebro humano primero interpreta los colores, ve que matemáticamente están cuadrados, están, digamos, con un triángulo de exposición, todo su ladito, todo compensado, todo perfecto, y cuando eso nos mola, ese encuadre, por composición, por color, nos mola, ya nos paramos, y ahora sí, venga, hago zoom y estudio las texturas, la mirada, la chica, no sé qué, vale, ahora ya lo veo, pero te has parado, y eso ha sido el color. Entonces, vamos a intentar potenciar eso, vamos a intentar cuando alguien vea nuestra imagen, no solo la pase, sino que diga, de repente, ¡guau! ¡Ostras! ¿Cómo mola esto? Y le hagas mirar, estudiar y leer tu foto como tú quieres. El primer impacto que sea para ti.
Sí, sí, sin duda. Y has notado tú, bueno, supongo que según has ido haciendo todo este estudio, ¿no? Que empezaste cuando has comentado buscando en internet, sí, si existía la teoría, sí, del color, sí, aplicada a fotografía y tal, supongo que tú has ido intentando meter todos esos aprendizajes en tu propia fotografía, ¿no?
Exacto. O sea, es un poco, digamos, el conejillo de Indias, ensayo, he sido yo. Como te acabas de decir, o sea, sí, yo empecé a leer todo esto, yo empecé a digamos, ya, más que por, pues, supuesto, el libro estaba ahí en cabeza, era el tema de los talleres, pero pues, joder, me convertí en un obsesivo del color cuando empecé, digamos, a comprender lo que había detrás. Y repito que yo no he inventado nada, que todo esto, lo que yo he hecho, ha sido beber, digo, digamos, de los clásicos. Yo he ido a Tiziano, me he ido por Dimas Sorolla y he visto cómo ha trabajado Caravaggio, La Cruz de la Sombra, el telepismo, ¿vale? Todo eso he intentado comprenderlo, y cuando veía cómo Sorolla, con solo 9 colores, trabajaba la de los claroscuros, pero no, los cianes, los verdes, los amarillos, ¿vale? El sombrero de Van Gogh, por ejemplo, también. Entonces, todo eso, al final decías, vale, esta persona trabaja así, ¿cómo hacerle con las veladuras? ¿Vale? ¿Cómo Goya coge y te oscurece todo el fondo y te da presencia solamente en la parte visual donde tú quieres que te fijes? Entonces, al final, todo eso era extrapolarlo a la fotografía, y fue lo que de 2016, digamos, hasta 2018, a base de ensayo de prueba de error, con sus chapuzas incluidas, ¿de acuerdo? Fui claro. intentando aplicar a mi flujo de trabajo. Desde 2018 al 2020, ya más o menos con un mejor control, ya he ido, digamos, entre comillas, perfeccionando. Está claro que todavía estoy a años luz de conseguir lo que yo quiero, pero bueno, básicamente ya sí sé, por ejemplo, cuando estoy delante de un encuadre, ¿vale? Digo, oye, tengo este color y este otro color, me hace falta este otro. Estoy en una tarde, como te decía, tengo el sol que está amarillito, naranja, tengo el cielo con su azul, voy a buscar un verde, busco unos arbolitos, busco un algo de césped y ya estoy complementando una regla. Entonces, eso, digamos, es la parte complicada que todo el mundo tiene que aprender de todo esto para aplicar la teoría del color. Y lo tenemos en un proceso de aprendizaje, pero igual que hemos aprendido a manejar ISO, apertura, velocidad y a quitar un paso de exposición y recuperarle con diafragma o con ISO, ¿vale? Esa velocidad, pues aquí es exactamente lo mismo. Cuando tenemos un color y nos falta otro, tenemos que mover, porque hablamos de colores, pero al final no deja de ser matemáticas, ¿vale? O sea, esto es exactamente lo mismo. Si yo el color del cielo, que está azul, me lo llevo a cianes, tengo que mover el resto de colores, lo que se llama el matiz, para que todo matemáticamente esté bien cuadrado. Y eso, uno, se puede hacer en la captura, mediante un proceso que explico en el libro, que es el ajuste del balance de blancos fino o de precisión, ¿vale? O dos, o si un color ha sido rebelde, no he sido capaz de encontrar el encuadre, o me he ido a hacer una fotografía, como te decía, ahora al prado, y en vez de estar las hojas verdes, amarillentas, ya con el calor están más amarillas, bueno, pues luego, mediante edición digital, ese matiz, me llevo ese amarillo, ¿vale? Que sea un verde, para matemáticamente clavar y dejar perfectamente la regla como tiene que ser, para ese pum que te queda al cerebro. Eso es un poco también la historia que he estado, como te decía, intentando aplicar en mis fotografías de ensayo, prueba de error, de, oye, vamos a aplicarlo en lo posible al 90% en la captura, y si en la captura, uno, no ha sido posible, dos, no ha sido capaz, tres, no he encontrado el color porque se ha puesto rebelde, no era el color que yo quería, pues hacer un flujo de trabajo nuevo, como te comentaba, de cero, los últimos 6 meses en el funcionamiento, ¿vale? Un flujo de trabajo de cero nuevo, para que en solo 10 pasos cualquier persona, sin tener ni idea de Photoshop, pueda aplicar la teoría del color para matemáticamente ajustar un color que, por lo que sea, como te decía, en la captura no ha sido capaz. Es un flujo, como digo, muy sencillo. En el libro, los ejercicios que hay 4 se explican paso a paso a nivel de pica aquí, algo aquí, no sé qué, y son siempre los mismos. Además, en el libro se te ha explicado, pero te veo muy bonito con los archivos descargables, de tal forma que todos los ejercicios en un libro, te lo puedes descargar para que veas cómo está hecho en tu casa, poder hacerlo tú. Entonces, en ese sentido también esa parte creo que es importante, porque oye, no siempre matemáticamente, en mi caso, como la teoría de paisaje o urbana, podemos conseguir un puede ser cuánto, si alguno por lo que sea se ha resistido matemáticamente, repito, dejarlo.
Claro, sí, sí, y además el poder trabajar con los archivos del propio libro, pues es un plus, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es una de las historias que mucha gente comentó. Y vale, tía, a ver, sí, guay, yo no te quedé Photoshop, lo justo, pero mira, aquí tienes los pasos, son 10 pasitos, todo súper explicado, pa, 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 y además, oye, venga, ¿qué no te hace? Toma el archivo, descárgate y prueba en casa hacerlo, tal, tal, tal. Además, ahora empecé hace un par de meses los archivos, cuando no estaba, mucha gente me preguntaba, oye, tal, ¿qué está aquí venido? Y yo, mira, voy a hacer unos vídeos sobre los ejercicios. Y ahora en el blog de teoría del color, en el apartado, digamos, gratuito, pues tengo una zona privada para la gente que ha comprado el libro. Pues los aquellos compradores del libro tienen lo que llamo los bonus extras, y ahí, aparte de meter, digamos, los círculos cromáticos para que la gente pueda descargar, archivarlos en el móvil para hacer sus cálculos, tal y cual, ahí estoy metiendo los vídeos de esos ejercicios, para que además ya de uno, tenerlo en el libro explicado, dos, descargarte el archivo, a la tres ya te enseño el vídeo donde lo hago yo paso a paso, ya, o sea, sí o sí te que aprender sin
Claro. ¿Y has notado tú mucha, o sea, qué cambio has notado tú en tu fotografía según has ido aplicando todo esto de la teoría del color?
A ver, yo más que yo siempre he tenido interés a tomar un rubio, ilusionado, eso es lo que la gente te comenta, ¿no? Y sí que es verdad que en las últimas dos años, más o menos, cuando alguien habla un poco de ti, bien o mal, ¿no? Pero siempre me dicen lo mismo, que sea verdad, o sea, mentira, lo que te digo, que te das redes sociales, todo el mundo que te vea, todo el mundo que te vea, ¿no? Hacen flaco favor, pero es verdad, el mundo te dice. Y en verdad, en mi caso, lo que me comenta la gente, que sé que una foto es tuya por los colores, o sea, veo una armonía y veo algo en esa foto con esos colores y digo, esta foto es de Jesús. Eso es lo que la gente te comenta, eso es lo que yo intento transmitir, la cosa clara, la cosa ciertamente te digo, ¿no? Que sea capaz de hacerlo o no, pero eso es lo que intento. Cuando alguien vea una fotografía mía, digamos, aparte de, bueno, pues un buen momento, un buen sitio, pues el iPad, no sé qué, algo chulo, pues aparte diga, wow, estos colores, realmente el bombazo que me están pegando estos colores, tío, la armonía que están transmitiendo, está
Qué bueno, ¿y de alumnos que lo hayan aplicado, ¿les has visto tú esa mejoría en su trabajo?
Eso es lo que te iba a decir. El libro lleva un mes y medio a la venta, pero sí que es verdad que la gente que ya lo ha leído, ¿vale?, ha empezado a enviarme cositas. Oye, Jesús, mira, esta foto la hice así, así, antes de tener el libro. Ahora he aplicado esto, esto y esto. Mira, bueno, antes de ayer me escribió un señor llamado Enrique, ¿vale? Y me dijo, oye, mira, tenía esta fotografía, como uno de los ejemplos que meto en el libro, como una cosa que va a tener que no inventar, al final, como digo, todo lo que hago es, digamos, cogerlo de la pintura y aplicar la fotografía. En pintura al óleo, para, digamos, potenciar las sombras, se hace un determinado, digamos, mezcla de pigmentos. Eso es lo que he hecho, ha sido extrapolarlo, digamos, a la edición digital. Entonces, en un capítulo que se llama cómo colorear las sombras del libro o aplicar a tener todas las sombras para que esas sombras ganen más peso visual y ganen más digamos, dinamismo. Entonces, se le explique, mira, a ver la fotografía tuya del desierto de Mezoma, es un amigo que hago el ejercicio de colorear las sombras, que yo también estudio, dice, y tiene unas fotos antiguas, ¿vale? Y las he recuperado, he hecho la teoría de aplicar la teoría de colorear las sombras. Ahora veo que las sombras matemáticamente sí están con el color de las dunas, ahora sí que tiene más peso visual. Y dice, es verdad que el resto del libro lo estoy utilizando, solo lo leí una vez, ya me falta leerlo más veces para utilizarlo bien, pero solamente este ejercicio que me acordé, lo he hecho, solo que son las cuatro pasitos, y dice, no tiene nada que ver la vida que están ganando mis sombras a como estaban antes. Porque otra cosa también conecto en el libro, ya lo enlazo, es la importancia del color. Las sombras, no damos la importancia que tienen a las sombras y para que digamos, podamos percibir los colores, ¿vale? No existe el color, ¿vale? Eso es lo que tenemos, pero para que podamos percibir el color, tiene que haber una luz determinada, no podemos estar con muchísima luz, no podemos estar oscuras tampoco, pero esa parte justo donde entra, digamos, la luz empieza a perder propiedad y entran las sombras, hay que saber la importancia también de la visión, entonces es una parte muy importante que lo de las sombras para conseguir también afianzar. Y no en cualquier tipo de fotografía, ¿vale? Para que haya color, tiene que haber luz, pero tiene que haber sombras.
Sí, sí, sin duda, al final las sombras te hacen una fotografía, ¿no? Es decir, si todo está súper iluminado, pierde interés, ¿no?
Al final... no tienes volumen, no tienes contraste, claro. ¿Vale? Es que además ese es complementario del color. De la fuente de luz que tengas amarilla, las sombras tienen que ser azules, por ejemplo, para que te hagan la idea. Entonces, si yo las sombras que hacemos todo el mundo, un dos champán, lo podemos eliminar en blanco y oscurecer en negro, nos estamos cargando el color de las sombras, nos estamos cargando la intensidad y el énfasis de esa fotografía. Si rodeamos las sombras que se pueden hacer, hay que hacerlo con el color que hace falta, bien con la sombra proyectada, reflejada, más la fuente que tengamos, que al sol, una vena, un foco, un flash, ¿no? Pues todos también hay un capítulo específico que habla de eso, de la importancia que tienen las sombras y el color y cómo colorearlas correctamente.
Claro. Sí, no, la verdad es que, bueno, a mí me parece súper interesante, ¿no? Que creo que el reto de mucha gente, supongo que será luego el... A ver, porque cuando tú preparas una foto, digamos, ¿no? O sea, que estás pues en un trabajo, estás haciendo una foto de paisaje o alguna cosa así, que estás buscando la hora adecuada para encontrar la luz, ese sol ya muy bajo, muy amarillo, con el cielo azul, ¿sabes? Que lo estás haciendo más a propósito, digamos, es más fácil encontrar ese balance de colores, ¿no? Ese equilibrio y esos colores complementarios y todo eso, ¿no? Pero cuando, yo qué sé, estás haciendo un viaje, por ejemplo, y vas un poco retratando lo que te encuentras, supongo que es más difícil que todo te cuadre, ¿no? Digamos.
Ahí es cuando entraría, como te decía, ese proceso de aprendizaje. Primero, número uno, podemos hacer planificación. El viaje al Baikal, pues sabemos que vamos a hacer unas pruebas de hielo y no turbulas, ¿vale? El Baikal, hielo, y hielo suficiente, ¿vale? 20 bajo cero, todo helado, y vamos a hacer primeras estrellas, ahora azul, la luna empezaba a salir, por lo cual el cielo iba a estar azul. Y vamos a hacer una prueba de hielo, el hielo normalmente, como digo, es blanco o cian, lo que hay que tal, pero bueno, dijimos, a ver, ya que vamos a estar en un sitio donde hay mucho hielo, mucho frío, a ver, hacer otra vez el frío es relativamente fácil, ¿no? Ahora, la primera que me habéis gustado, yo cojo ese frío, vamos a complementar la foto para que, aunque estemos en un sitio muy frío, también la gente sienta algo de calor. Eso funciona, pues, como te acabo de decir anteriormente, metiendo en nuestra imagen o incorporando un color cálido. ¿Qué vamos a hacer? Llevarnos una tienda de campaña. Una de campaña la vamos a iluminar por la noche. ¿De qué color? Del complementario del cielo. El cielo va a ser azul, pero metemos un naranja. Entonces, este caso de lo que hicimos, planificamos la fotografía en casa sabiendo que iba a ser una nocturna, sabiendo que íbamos a tener una prueba de hielo, nos llevamos una cartita de campaña desde Barcelona hasta el CUT, ¿vale? Y nos llevamos una de campaña naranja en la que emitimos un lume V, una onda de luz, ¿vale? Entonces, esa fotografía nocturna dentro de una prueba de hielo, la puedes ver en la página web, ¿vale? Eso es fotografía nocturna, en la que es del Baikal, ahí está la foto de la prueba de hielo. Pues,
sí, yo creo que está en el libro también esa foto, ¿no?
Correcto, ¿vale? Pues,
sí, que sale una persona al lado con
Hugo,
el frontal,
¿no? Exactamente, pues sale Hugo, ¿vale? Para dimensionar la cueva, ¿vale? Pues para que te hagan la idea, uno, la cueva es naranja, es el complementario del azul, ese color naranja ya te da calidez a tu fotografía en un sitio que estamos a menos 20, ¿vale? Luego la persona, en este caso Hugo, va de rojo y naranja también para apoyarnos, de rojo y azul para apoyarnos. Entonces, al final, uno, tú puedes, uno, planificar tus fotografías para que se lleven el color perfecto, ahí tienes la prueba, ¿vale? O dos, como tú acabas de decir, vale, ya salgo al campo, me voy yo solo, no me llevo ningún instrumento, claro, tan solo, oye, a ver qué sucede, y como dices, en base a lo que sucede, pues ahora tienes que adecuar a tu ojo. En el proceso de aprendizaje, ya 3 años para atrás, yo salía, yo digo aquí en Pueblo de Toledo, Torrijos, yo de mi casa al campo hay 30 metros para que te hagan la idea, yo salía con la cámara sin ningún propósito de hacer fotos buenas, solo con el propósito de decir, voy a encuadrar con el color. Yo quiero que mi mente empiece a trabajar con el color. Y me iba en mayo a las amapolas, buscaba el rojo, buscaba el verde del tallo, ahora el cielo está azul, y hacía nada más que composiciones intentando que si quitaba un color o metía otro, ¿vale? ¿Cómo estaba funcionando, digamos, la fotografía? Entonces, esa es la parte, lo que tú manejas un flash, quitas 2 pasos de luz y tienes la caída de la luz y mides el fondo, la línea de mesa del cuadrado y todo esto para tener tu luz, eso mismo lo tienes que hacer con tus colores. No es un proceso fácil, de acuerdo, pero es un proceso de aprendizaje. Al final se aprende y se teoriza, pero es verdad que uno, tienes que saber qué aporta cada color a tu escena. Si metes un rojo, ¿qué va a aportar? Si metes un azul, ¿qué va a aportar? Si metes los dos, ¿qué va a pasar? ¿De acuerdo? Y ahora, en base a los que tú tengas, mira, está atardeciendo, como tú acabas de decir, el sol está naranja, rabioso, guapo, y estoy ahora en verano, y tengo la cebada, por ejemplo, tengo unas albahacas, un poco análogos, análogos, rojo, naranjas, amarillos. Ya está, pues voy a buscar esos 3 colores. Oye, no, mira, tengo el rojo y tengo el naranja, oye, ¿por qué no hago unos dobles complementarios y busco, como digo, pues un azul magenta? O sea, es que al final, un poco, la idea es saber que en base a qué situación cromática que tengamos en nuestra escena, existe una serie de reglas y qué quiero transmitir con ellas. A armonía, paz, intensidad. Oye, si meto, por ejemplo, mis fotografías nocturnas, todas mis fotos nocturnas, todas, las sombras están coloreadas, porque hablamos de abrir, de un tono, digamos, violáceo, sí, púrpura. En el sentido de que ese color violáceo, el color púrpura, lo que transmite es misterio. Además, es un complementario de la luz del cielo. Entonces, tú con una fotografía nocturna, en la que las sombras, la metes perfectamente un complementario de ese color, y encima, ese color, a veces que lo metes, sabe que está transmitiendo a gente misterio, no sé qué, tal, 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 pues, mira, tu fotografía la estás llevando a otro nivel, ¿no? Entonces, no es un proceso fácil, pero tampoco la fotografía es fácil. Tú cuando empezaste con la cámara del primer día, tienes cuatro botones, es eso, apertura, contenido, ¿no? Y no tienes, interiorizamos esto, verme que es.
Claro, sí, sí, no, me parece súper interesante el hacer el ejercicio ese de salir a componer exclusivamente con el color, ¿no? A realmente fijarte en los colores de las cosas y a hacer esas composiciones que dices tú, ¿no? Porque sí, es lo que muchas veces hacemos esos ejercicios con las reglas de composición y lo que tú dices también, ¿no? Que lo que es la técnica fotográfica al principio es como abrumadora de velocidad, ISO, diafragma, todas estas cosas al mismo tiempo, pero ahora mismo es algo que ni piensas y que te sale solo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese ejercicio en relación al color y que seguro que eres capaz de llegar a interiorizarlo igual que todo lo demás, ¿no?
Exacto, igual que tú piensas ahí, o sea, pasas en la foto y lo que vas a decir, ISO, apertura, tal, tal, el focus está aquí, HDR, panorámicas, toda una foto, y somos capaces de hacer todos una cachofoto, ¿no? Pues sí. Esto al final es casi lo mismo, o sea, es verdad que cuesta, porque el daño al principio cuesta, pero repito, o sea, yo me di cuenta un día que estaba tirando la cebada y me he comido la clásica mariquita roja, y dije, rojo, complementario, verde, ostras, estamos en verano, pues cogí la mariquita, la puse ahí, en un cacharro verde, o sea, y tenía al final las hojillas verdes con la amarilla en rojo en una esquina superior derecha para que el lenguaje visual, o sea, fue un momento que comprendí que dije, ostras, está decidido, ¿no? Que tenía amigo rojo, o sea, ¿por qué no dirigir la mirada con los colores? ¿Por qué no complementar un color? ¿Qué quiero transmitir con el color? Entonces, es verdad que tiene que hacerte el cerebro un chas, pero cuando te lo hacen, es como decir, ostras, es que ahora tengo otro nivel, y la verdad, a mí, el truco que digo a todo el mundo, hemos llegado un huevo, es ver pintura clásica, de verdad. Iros como digo a los clásicos, iros como digo a Bacó, iros como digo a Sorolles, a Rembrandt, a Caravaggio, a Tiziano. O sea, Tiziano hace eso mismo. Tiziano es un maestro manejando los colores diciendo el rojo, y mira aquí, que es la persona de la realeza, el azul, la persona importante, la Vicente Azul, la Virgen María, o sea, a cada, digamos, persona o cada individuo le está dando un color en base a lo que quiere transmitir de esa persona, y encima te hace decir, mira aquí, son los importantes, y el resto sí, forman parte de la obra, pero no tienen, digamos, peso visual, importancia. Sin embargo, como digo, pues este es su importancia, o como digo, la Virgen es su importancia, o el Rey es su importancia. Bueno, entonces, eso, repito, no lo he inventado yo, tan solo he leído lo que ya muchos grandes hacían.
Sí, 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 no, al final, todas estas cosas. Además, hoy en día están súper estudiadas a nivel psicológico y todo, ¿no? Cómo nos afectan los colores y todas estas cosas, ¿no? Es ponerlo todo en práctica y luego lo que decías de componer con el color, si ya haces esas composiciones pensando en los colores y además en las reglas de composición, como hablabas, ¿no? De los tercios o de Fibonacci o cualquier cosa de estas, pues ya es cuando todo encaja, ¿no? Porque encajan los colores, encaja la composición, encaja todo lo que quieres contar, ¿no? Con esa foto.
Y es lo que tú acabas de decir, o sea, ahora mismo, o sea, hay cantidad de estudios científicos en la parte de la palabra, ¿vale? Que, o sea, que creo que el 80%, no, el 80% de las decisiones que tomamos en el día a día, ¿vale? O sea, tú te levantas por la mañana y te levantas, te acuestas, el 80% de las decisiones que piensas, ¿vale? Que piensas, están influenciadas por el color. En base al color, elegimos cosas. Vas a comprar algo y por el color te fías, vas al supermercado, tienes ahí todos los cereales y tu mano se va a uno. Estudia porque entre tantos tu mano se ha ido a ese, ¿vale? Y está todo más que estudiado. Por ejemplo, el color rojo, ¿vale? Pues el color de la sangre, el color de la vida, el color de la fuerza, el rojo Ferrari, ¿vale? El color amarillo es el color del sol, sale por las mañanas, nos despierta, nos da la vida, calidez, alegría, ¿vale? Pero cuando sumamos los dos, creo que se hace la integración de los colores, el rojo, amarillo, eso está estudiado de que lo sabe el apetito. Entonces tú fíjate, por ejemplo, que en cantidad de utensilios, en cantidad, digamos, de embalajes, en cantidad de sobres o cosas que tienen que ver con la comida, llevan el color rojo de la vaina, las patatas de eso, por ejemplo. O sea, el antiguo logotipo de McDonald's, Chupa Chups, todo lo que tiene que ver con la comida lleva el rojo y el amarillo. No naranja, rojo y amarillo, los dos. Entonces, todo eso la gente lo sabe, lo estudia. El neuromarketing, las aplicaciones web, el botón de oferta, el de compra, tiene que estar, pero tiene que estar y en el color que tiene que estar. ¿Vale? Las pescaderías, la pescadería y la luz y el color de esa luz está hecho para que no sea pescado fresco. Todo lo contrario, que es una carnicería. La luz totalmente diferente para que sea apetecible. Rojo de la carne, amarillo de luz, propio amarillo. ¿Vale? Entonces, al final, de verdad, todo esto está súper estudiado. Y, joder, si es un arma tan potente, como te acabas de decir, ¿por qué no haya que tenemos un cuadre? Tengo un momento precioso, un olor a morte, lo que sea. Si sé un poquito de esto, pues mira, tengo la luna de color verde y el cielo está azul, pues busco algo fiel para que sea análogo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, la forma sería de a todo lo que ya sabemos, que es manejar la luz, manejar el contraste, manejar el volumen, manejar nuestra composición, un momento espectacular de una mirada cómplice, pues capaz de añadirle ese color, estoy todavía reforzando más. Esa sensación que les lleva al espectador. Publicidad, si veis anuncios que tienen que ver con cosas femeninas, todos valen rositas, fijaros. ¿Vale? Pues si yo hago una foto, una niña, digamos, a ver, no te comunión con el adelanto, hago una foto a mi niña, lo que sea, tal y cual, pues a lo mejor en vez de jugar con un azul cian, que sería lo que, bueno, definitivamente nos llama más a la persona masculina, pues meto, no hace falta que sea un rosa, unas sombras rosas. Eso estoy potenciando el mensaje, digamos, de todo lo que tiene que ver con la parte femenina, higiene femenina, ternura, piel, desnudez, son rosas, ¿vale? Esa es la forma, digamos, de uno, si ya se ve que va el rollo, en mi previa composición, en mi planificación de esa fotografía, decir, oye, vístete de rosa, busco un fondo rosa, cojo una gafa rosa, ¿vale? Oye, como decir, en fotografía de paisaje, hay que llevarlo más interesado, porque, oye, mira, sé que va a atardecer en estas montañas, voy a estar en este paraje, el cielo más o menos pasa de este color, el azul de este color, la montaña más o menos, voy a buscar un árbol, voy a buscar algo, meto una persona, incluyo una flor en el primer plano, algo que me potencie o me equilibre la armónica que quiero presentar.
Sí, sí, al final es darle un plus a tu foto que realmente marca una diferencia, porque bueno, creo que así a simple vista no es algo súper significativo, pero que sin embargo sí que conecta de una manera diferente con las personas, ¿no? O sea, que no sé, que creo que le puede dar un extra muy grande a tu fotografía, sobre todo en determinados ambientes, ¿no? Claro. Por ejemplo, una fotografía de moda puede hacer que eso, justo lo que comentas, ¿no? Que la gente tenga ganas de comprar esa prenda o no, por ejemplo.
Exacto. Mira, la clásica fotografía, como estamos en un podcast y la gente no puede verlo, pero seguro que todo el mundo os imagina, es la clásica fotografía de Steve McCurry, la línea plana, ¿vale? La línea plana, todo el mundo, ahí lo ves, la foto en vuestra cabeza más o menos, ¿vale? La niña, los ojos, a ver, es una niña, más o menos, con unos ojos bonitos, sin embargo, esa foto ha hecho historia. Fijaros, ahora buscas en Google, buscas en Internet, ¿vale? Niña Afgana, Steve McCurry, y vais a ver que está perfectamente compuesta por color. Los colores que tiene la niña, la cara, el fondo, el ropaje, son verdes, rojos, perfectamente complementados a nivel, vamos, matemáticamente perfecto. Entonces, cuando dices, opción A, Steve McCurry, casualidad o causalidad. El tío ya lo sabía cómo funcionaban esos complementarios y bueno, a esta niña, con esos ojos y este ropaje, ponte en este fondo que te voy a cascar con una composición cromática de 10. ¿Vale? Entonces, con tan solo una mirada y una niña y un ropaje y un fondo, tienes una foto épica. No te falta un rayo ni una aurora. Tan solo una mirada, una ropa y un fondo. Eso es una composición.
Sí. Sí, sí, que si esa niña fuese de otro color o lo que sea, sería una buena foto igual.
Sí, pero
claro, pero ya al estar con esa
armonía
que tú comentas, que además es matemáticamente perfecta, le da ese extra que hace que marque la diferencia de ser una buena foto a ser una foto excepcional, ¿no?
Una modelo con una ropa bien alta, lo que tú quieras, guapetona, lo que tú quieras, a ver ese mismo persona con los colores completamente, matemáticamente perfectos en la vestimenta, en los labios, en los zapatos, incluir varias normas. Mucha gente me pregunta y dice, a ver, entonces, si aplicas una regla de armónicos, puedes también hacer complementarios, cuando tú puedes vestir a la chica de arriba, pantalones, por ejemplo, y una chaqueta de unos colores análogos que transmitan, digamos, una paz, tranquilidad, primavera, pero luego darle fuerza, por ejemplo, para mirarle desde la cara a los zapatos, por ejemplo, de arriba a abajo, con complementario verde-rojo, labios zapatos, labios rojos, zapatos rojos, por ejemplo. Entonces, tú puedes crear diferentes armonías. Entonces, de ver una persona, digo, alta, guapa, tal, y encima, no solo bien vestidos, no, esos colores que han elegido matemáticamente perfectos, o sea, le estás poniendo la linda que más te estás poniendo, como digo, ese gafo al regalo para que digas, wow, lo compro.
Claro, que eso es lo que tú comentabas justo al principio, que te hace pararte en una foto en Instagram de repente cuando vas pasando, ¿no? Eso, esa armonía de colores que de repente hay algo que te llama la atención y no sabes qué es, pero que te para, ¿no?
Bueno, y es un ejercicio que a todas las personas de los cursos y tal, y bueno, así lo digo, de verdad, o sea, hoy vivimos en un mundo que estará, no sé qué pasa en las fotos, como te decía. Lástima, tío, que se ha ido a la conchinchina a hacer la foto, se ha gastado una pasta en el viaje en cámara y hemos pasado su foto en apenas un segundo, ¿no? Y sin embargo, la que te has parado, yo digo a los alumnos, cógela, captúrala, ábretela en grande en el ordenador, te sientas y hablas con la foto. O sea, siéntate y habla con la foto, estudia la foto. Si te ha gustado, ha sido por algo. Intenta aprender qué es lo que esa fotografía te ha gustado, ese color, esa armonía, la parte izquierda compensada con la parte derecha, ¿qué es lo que te ha gustado? Y ahora, cuando has aprendido o interiorizado qué es lo que te ha gustado, intentas aplicarlo a tus fotografías, porque estás aplicando lo que eso mismo a ti te ha gustado, y si te ha gustado, muy mal lo tiene que ser, ¿de acuerdo? Es un concepto que a todos los alumnos muy interesante.
Claro, sí, me parece un buen ejercicio, la verdad, ese. Sí, no solo buscar composiciones o que el tema de la fotografía nos guste, sino también analizarla en ese aspecto, ¿no? En el aspecto del color.
Sí, a ver, sí que lo que te digo, es que es lo que he hecho con los cuadros, ¿vale? O sea, yo me he ido a entrar con el color de Rocá, ¿vale? Del Greco, y he estado, como digo, horas mirando un puñetero cuadro, viendo, como digo, los claroscuros, viendo cómo trabajaba la luz, viendo cómo trabajaban las sombras, si metía luz por aquí, cómo iluminaba, cómo complementaba con las sombras. O sea, Picasso, por ejemplo, que estuvo en azul, de la señora que está con la espalda desnuda en la parte de atrás, cómo trabaja las sombras. O sea, todo eso al final es, como digo, o sea, hablar con la foto, ¿no? Te sientas con el cuadro, con la obra, te sientas y estudias. Y si estudias esa luz, esos contrastes, cómo con apenas, como digo, dos trazos azules, el tío es capaz de dibujarte todo el volumen de la espalda y tal. Les, ostras, tío, vamos a intentar hacer esto en fotografía. Siempre menos es más. No metamos 100.000 colores en un encuadre. No sé, que voy a un sitio donde hay unas casas de la que tengo de Hong Kong, son 100.000 casas de colores, no sé lo que hay. Pero si no, vamos a intentar minimizar los colores que tenemos en nuestro encuadre, de tal forma que el mensaje al espectador, el ejercicio que hago con los alumnos, es que digo, este cuadro, el azul de Pablo Picasso, que lo conozco en Google, que no lo conozca, pues una fotografía que se escribe una señora, en la parte de atrás desnuda, se abre la espalda, ¿vale? Y está todo en azul, se llama los estudio azul, corresponde a la época de azul, Picasso es un momento de presión para mi pata. Entonces, yo a todo el mundo le pregunto lo mismo, es la foto, la señora está con la espalda, no se le ve la cara. Digo, ¿qué os transmite esta foto? La gente os dice, digo, pues frío, soledad, miedo, no sé qué, ¿vale? He visto la cara de la chica, como la chica está sonriendo, y sin embargo, yo estoy diciendo todo, entre comillas, mensajes negativos. Y esos mensajes negativos es lo que magistralmente, en este caso, en cualquier caso, nos ha querido hacer que el ser humano, pues leches, aprovechemos eso, aprovechemos ese color, no pongamos muchos colores. Porque mientras más colores pongamos en nuestra escena, el cerebro le tenemos que hacer trabajar más. Si somos minimalistas, que es el menos es más, proyecto, vamos a intentar lo posible que el mensaje sea directo. Como os comentaba antes, si es la publicidad de Toast, es rosa y blanco, elegancia, limpieza, amplitud, sencillez, rosa, algo que tiene que ver con la ciudad. Ya está, ahora tengo que dar el inicio con la musiquita y lo entender. ¿Vale? Eso es un poco la historia en la que se aplica marketing. Si vamos a extrapolar nuestras imágenes, vamos a hacer lo posible que todas estas reglas que se utilizaban hace años, hace siglos, se siguen utilizando hoy en cinematografía, en televisión, en publicidad. Apliquémoslos a la fotografía, que no es fácil, por supuesto que no he dicho que no fuera, pero igual que manejamos ISO, apertura, publicidad, no es fácil.
Pues me parece genial, Jesús. Nada más que añadir a todo eso que has dicho, la verdad. Cuéntame dónde puede la gente comprar el libro.
Vale, pues el libro, como te comentaba, es un punto artesanal. Pues a fecha de hoy, tan solo en la página web, teoriadelcolor.es, es el único sitio donde mandamos a cualquier lugar de España, mandamos a cualquier lugar del mundo. Cualquier persona que haya querido enviar esa, pues hemos mandado. Hemos mandado, como digo, a Estados Unidos, hemos mandado a Italia, hemos mandado a Londres, hemos mandado a medio mundo y, por supuesto, como te digo, también a España, porque igual el libro son 32 euros, lo que vale, y pues incluidos, tan solo habría que, digamos, sumar en los gastos de envío. Bueno, pues, a España es una tienda de 5 euros y para el resto, como digo, los gastos son 8 o 10, y pues habría que llegar a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Chile, Ecuador, Estados Unidos, pues, por ahí, ¿vale? Pues, si tienen algún problema o alguna duda, soporte@teoriadelcolor.net y teoriadelcolor.net, ahí cualquier persona, oye, quiero que me lo envíes a Colombia, por ejemplo, acá tenemos las fronteras cerradas con el COVID, pues mira, la semana no es posible, en cuanto me las hagan, lo enviaremos. Oye, quiero que me lo envíes, como digo, a Estados Unidos, mandamos la semana pasada a Florida, sin ningún problema. ¿Cuánto vale el corte? 12 pavos, o sea que desde ahí te hacen un tomo, te lo demuestran, te dejan todo el puesto, te dan un nuevo tracking para que sigas este seguimiento, cómo te va a llegar. Pues a fecha de hoy, te lo envía de color. Punto es esta página web.
Pues nada, genial, dejaré el enlace en las notas del episodio y nada, y decirle a todo el mundo que, bueno, yo lo tengo y me parece espectacular, la verdad, que se lo recomiendo a cualquiera y que me parece que, bueno, que has hecho un trabajo excepcional con el libro, así que enhorabuena por todo el trabajo.
Muchas gracias, al final es lo que te decías, se ha intentado, ¿no?, que al final esos 4 años que estábamos ahí de ensayo, prueba, error, investigando de cómo aplicar la teoría del color desde el inicio, para ver qué es el color, qué es el color, los fundamentos del color, cómo interpreta el ojo humano el color, todo eso con palabras, digamos, en directo, explicado en el libro, ¿no? Venga, ahora, psicología del color, interpretación de los colores, si me trae amarillo, ¿por qué me pone amarillo? ¿Vale? ¿Cómo capturo el color? ¿Cómo edito el color? Y luego, al final, el último capítulo, que es la gestión del color, tema de calibraciones, todo esto, para que al final, en tu foto que has hecho, digamos, la vio el mundo correcto. Es todo. Al final, para mí, el libro es una guía, ¿no? Una guía desde el color, desde aprender qué es el color, hasta la foto impresa en casa, todo lo que tendrías que hacer para que esa foto ya no sea correcta. Así estos 4 años, pues, estoy investigando, y bueno, que 340 páginas que se leen más o menos un fin de semana de 8 o 10 horas, lo puedes leer, otros priorizar, pero lo puedes leer, y bueno, al final lo que he intentado es darle a la gente todo eso masticado, resumir esos 4 años de investigación, resumir como digo, en un fin de semana, para que lo entren, se vuelvan tan locos, obsesivos con el producto del mundo. Muchas gracias a ti por haberme invitado
Nada, un placer. La verdad es que ya te digo que yo cuando lo vi lo compré porque yo lo encargué igual que cualquiera. Y además que eso, que viéndolo me pareció súper interesante y por eso tenía ganas de invitarte y de hablar contigo para que nos contases un poco más de, pues, de todo el proceso que te había llevado a hacerlo, porque bueno, ya te digo que me parece, en mi caso creo que es una asignatura pendiente lo del color y creo que es algo que puede ayudar a cualquiera. Entonces tenía ganas de que nos contases con más detalle todo lo que había detrás del libro.
Sí, claro, y otra parte que a ver, para fotógrafos y también fotografía, pero ya verás, ahora cuando sigas interiorizando en esta página, hasta el capítulo 8 o 10, son fundamentos, lo explico, está mirado para la fotografía, pero cualquier persona que ame las bellas artes, pintura, dibujo, simplemente el vestirte por las mañanas, ¿no?, y combinar los colores, poner esos pendientes, me pinto el ojo así, o utilizo este maquillaje, todo eso está explicado en el libro, el por qué, en base a cómo nos vestimos, ¿vale? Que utiliza este color, este otro, al final, es como te decía, sí, es una guía de color aplicada a la fotografía, pero es cierto que vale para un millón de cosas. Sí, ¿verdad? Como he dicho, yo un lujo, encantado, y bueno, aquí le tienes de verdad para otra parte de papel.
Perfecto, Jesús. Pues nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Jesús por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/109 para ver su web, redes sociales y la web del libro. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.